Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 133, 134, 135 y 136 de la sura de los puestos en fila.
ثم دمرنا الآخرين
Lot fue ciertamente uno de los enviados. Cuando le salvamos a él y a su familia, a todos, salvo a una vieja entre los que se rezagaron. Luego aniquilamos a los demás.
Estas aleyas se refieren al profeta Lot, la paz sea con él, y a la nación a la que fue enviado a guiar, que se encontraba en algún lugar entre Levante y Arabia, en la ruta estratégica de las caravanas comerciales. Era un pariente del gran profeta iconoclasta Abraham, la paz sea con él, y emigró con él desde Mesopotamia. Estas aleyas se refieren a la parte final del relato de las personas pecaminosas e ingratas que se mofaron del profeta Lot, se negaron a prestar atención a sus pautas y cometieron pecados abominables, como la sodomía. El resultado fue la ira de Dios Todopoderoso, que antes de castigar a los pecadores impertinentes e incrédulos, salvó a los pocos creyentes, incluido el profeta Lot. La divina aflicción, tormenta de los cielos, destruyó a los pecadores en sus hogares antes de que pudieran reflexionar. Y como queda claro por las aleyas, una de las esposas del profeta Lot, que era desobediente al mandamiento de Dios y cooperaba con los pecadores, también pereció cuando la ira divina golpeó el lugar. Esto significa que la relación familiar no tiene valor si no se basa en la fe en Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios ha mencionado los relatos selectivos de la vida ejemplar de los profetas del pasado en el Sagrado Corán, para que sirvan de lecciones para todas las generaciones a fin de diferenciar entre verdad y falsedad. Segundo, las relaciones familiares no determinan el destino de los humanos, y solo la fe firme en Dios Todopoderoso es lo que garantiza la salvación. Y tercero, los fieles seguidores de los profetas, que pueden ser de diferentes orígenes sociales o etnias, se consideran parte de la familia bendecida, mientras que las esposas errantes del profeta o los niños engañados no se consideran ahl o familia bendita.
Ahora escucharán las aleyas 137 y 138 de la sura de los puestos en fila.
Pasáis, sí, sobre ellos, mañana y tarde. ¿Es que no comprendéis?
Estas aleyas quieren decir que después del descenso del castigo sobre esta gente, los que pasaron por el lugar destruido vieron cómo murieron los habitantes. Es extraño que después de varios miles de años, los incrédulos de hoy estén incurriendo en el mismo pecado abominable de sodomía y lesbianismo en nombre de una libertad mal definida, ajenos al hecho de que tal práctica antinatural traerá consigo la ira divina. Por ejemplo, hoy en día algunas personas tienden a tener relaciones sexuales con animales y piden la legalización de esta práctica antinatural. De hecho, esto no es libertad, lo que significa que todo el concepto de los derechos de los homosexuales no es otra cosa que invitar a la ira de Dios. Es extraño que transcurridos miles de años del suceso de aquel pueblo, actualmente el ser humano, que se considera pionero de la civilización y el progreso y acusa a las religiones de adorar la antigüedad, sufre este comportamiento grotesco e ilegítimo. Y lo más extraño al respecto es que, desde el punto de vista de los proclamadores de la civilización moderna, consideran en diferentes países legítimas estas medidas y símbolo de su progreso en el terreno de la democracia y la libertad de los derechos humanos. Hay que atender a este asunto, que los derechos humanos verdaderos obedecen las necesidades naturales del ser humano y concuerdan con sus órganos físicos y, desde el punto de vista fisiológico, los órganos del cuerpo de un hombre y una mujer se han planteado para tener relación con otro género y no existe ninguna concordancia para establecer relaciones sexuales entre dos géneros semejantes. Por eso, cada asunto al contrario de esta ley contradice la fisiología del cuerpo humano y sus necesidades naturales, y es al contrario del sistema de la creación. Es posible que un grupo diga: algunas personas tienen inclinación a sus congéneres y no hay que privarlos. La respuesta es completamente clara. En otros asuntos físicos y psicológicos, ¿obedecemos la preferencia de las personas o no? Por ejemplo, ¿permitimos que la droga que muchas personas tienen predisposición a usarlo se convierta en algo legal y permitido en la sociedad o no? De otra forma, se puede decir que la ley no puede obedecer las inclinaciones de unas personas especiales, sino al contrario, uno de los deberes de la ley es prevenirlas, estas tendencias no naturales e ilegítimas. Por ejemplo, ahora un grupo de personas tiene preferencia a mantener relaciones sexuales con animales. ¿Hay que considerar legal esta medida o no? La mayoría del pueblo, entre ellos los partidarios de los derechos de los animales, considera esta medida contraria al sistema de la naturaleza y por eso se oponen. Pues la preferencia de un grupo de personas a realizar este acto no es motivo de la veracidad de dicho acto y no puede convertirse en ley. De todas formas, aunque el ser humano actual ha tenido un desarrollo considerable en algunos instrumentos de su vida, como ropa, vivienda, vehículo y otros asuntos, pero lamentablemente no ha tenido mucho progreso en las relaciones humanas e incluso en algunos casos ha caído. A este respecto, el matrimonio entre los homosexuales es un claro ejemplo.
De estas leyes aprendemos que, primero, las ruinas de las civilizaciones pasadas nos sirven de lecciones. Y segundo, el comportamiento sexual antinatural produce ira divina y ciertamente no es libertad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Síntesis.
En los mensajes navideños de este año, los líderes latinoamericanos reflejan los desafíos que tienen sus países. El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, busca una reconciliación en un país polarizado, mientras Dina Boluarte, la presidenta interina del Perú, pide diálogos con los manifestantes que no dejan las calles. También hay algunos líderes que llaman a más unidad e integración entre los pueblos. Lula hizo sentir su tristeza en Navidad por saber que muchas familias brasileñas no estarían reunidas para celebrar la festividad porque fueron divididas, dice, por el odio político tras las polarizadas elecciones presidenciales de octubre. Lula espera que la Navidad de este año sirva para promover la reconciliación entre las familias y el propio país.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Espero que la Navidad sea de reconciliación familiar y de Brasil consigo mismo. Voy a trabajar más duro que en gobiernos anteriores para que la Navidad de todos, especialmente de los que más lo necesitan, sea mejor el próximo año.
El líder del Partido de los Trabajadores aclaró que su mensaje de Navidad es para transmitir esperanza.
Hoy quiero saludarlos.
Por su parte, la presidenta interina del Perú, Dina Boluarte, con un país sumido en el caos y protestas antigubernamentales tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, lamentó la violencia registrada en las protestas y llamó al diálogo para solucionar la crisis.
Dina Boluarte, presidenta interina de Perú.
No es fácil para mí decirles a cada uno de ustedes feliz Navidad. ¿Cuánto hubiese querido empezar este gobierno de transición sin esa violencia y sin esas pérdidas humanas que me duelen el corazón? Reitero a las familias mis condolencias. ¿Cuánto hubiera querido que no suceda esta situación de violencia que duele en el corazón?
Debido a las represiones contra manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones generales, hasta ahora decenas de peruanos perdieron la vida o resultaron heridos. Pocas horas antes de celebrar la Nochebuena, el presidente boliviano Luis Arce envió el tradicional mensaje de Navidad en el que instó a la población a mantener la unidad, la estabilidad social y económica que pudieron recuperar tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Y cuidemos la estabilidad, la certidumbre y la esperanza que tanto nos ha costado recuperar. Unidas y unidos, sigamos reconstruyendo nuestra economía en la senda del crecimiento con justicia social, en la senda de la dignidad y de un país libre de racismo, discriminación, exclusión y toda forma de violencia, en la senda del vivir bien para todas y todos. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles de todo corazón por tantas muestras de cariño que he recibido este año en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni, Chuquisaca, Pando y Tarija. A todos, muchas gracias, querido pueblo boliviano.
Luis Arce asegura que en su gestión como presidente se han alcanzado grandes logros, pero también momentos de tensión, confrontación y desencuentros entre hermanos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro presentó su mensaje navideño 2022 con un vídeo de hermosos paisajes venezolanos e instó a la unidad nacional para la recuperación del país. Maduro recalcó que el pueblo venezolano ha levantado las banderas del heroísmo y de la libertad.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Así es nuestra patria, así como la hemos construido, con esfuerzo propio. Venimos de una larga historia que nació como un sueño, el más puro y elevado que se pueda tener, la libertad. Y de ese sueño están hechos nuestros huesos, nuestras almas, nuestros corazones, que con la terquedad del Orinoco se abren paso hacia el futuro.
En medio de un clima político tenso por el conflicto con la Corte Suprema, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó la disposición de su gobierno para esforzarse más a fin de la prosperidad del país.
Alberto Fernández, presidente de Argentina.
Vivamos esta Navidad en paz y con felicidad, sabiendo que desde el Estado estamos trabajando en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo, cuidando al que más lo necesita.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió un emotivo mensaje a los mexicanos a propósito de esta festividad. Expresó cariño a la ciudadanía y envió abrazos incluso a quienes se oponen a la autodenominada Cuarta Transformación.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
En mi caso, mis familias pues son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también, muy correspondido. Y a todos, miren, abrazos. Y también a mis adversarios. No odiar, querernos. Podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos.
AMLO aseguró que la división con los opositores a su gobierno únicamente es a nivel político. En el primer año como presidente de Colombia, Gustavo Petro se refirió a la voluntad del pueblo hacia cambios profundos en el país.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Este ha sido un año donde cambios profundos empiezan a dar sus primeros pasos en nuestro país. Un momento histórico que me enorgullece liderar y que ha reunido a colombianos y colombianas de distintas regiones, ideas, formaciones y credos. Todos en torno a un solo propósito, construir un país más justo y con paz total para todas y todos.
Además, confirmó que durante estos primeros meses de gobierno, su gabinete se ha destacado por tener como ejes fundamentales el diálogo y la unión, valores que, según él, representan a las familias de Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Hemos tenido el privilegio de reunirnos con miles de ustedes y escuchar sus ideas para transformar positivamente nuestro país y así construir juntos por primera vez en la historia nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Los diálogos regionales vinculantes han sido uno de los regalos más valiosos que personalmente he recibido este año.
¿Cómo están? ¿Vieron a Bombi el zombie?
En Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, participó en la fiesta infantil de la Navidad 2022. Les dijo a los niños que son el futuro del país.
Gabriel Boric, presidente de Chile.
Hace 50 años, había un presidente que decía que el futuro de Chile comienza por sus niños y sus niñas. Hoy día les decimos que ustedes son el futuro, ustedes son hoy día el motivo por el cual nosotros estamos trabajando. Hemos escuchado cómo quieren que cuidemos a los animales, cómo están preocupados de que no haya más contaminación, cómo quieren que cuidemos el agua para todos, o que los papás y mamás trabajen un poquito menos para poder estar más tiempo con ustedes, que los abuelos tengan mejores pensiones, que no haya tantas colas en salud. Todas esas cosas estamos trabajando para ustedes y por sobre todo la seguridad para recuperar nuestros espacios.
Los líderes latinoamericanos saben bien que el año 2023 será difícil económica y socialmente para ellos, ya que por la crisis energética existente en todo el mundo y otra ola de brote de COVID-19 podrían dificultar la aplicación de algunas de sus políticas.
causa de Palestina.
Los israelíes han vuelto a elegir a Benjamin Netanyahu como su primer ministro. Y esta vez, Netanyahu ha vuelto al poder con el apoyo de partidos de extrema derecha con ideologías racistas, denunciadas incluso por los socios occidentales de Tel Aviv. Y es que frente a ello, los palestinos aseguran que no hay diferencia alguna entre los líderes israelíes que llegan al poder con respecto a Palestina. Incluso, insisten que la resistencia es la mejor arma para hacer frente a la ocupación, especialmente ahora que muchos en el nuevo gabinete israelí han negado explícitamente el derecho de los palestinos para tener su Estado soberano e independiente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy hablamos sobre la vuelta al poder de Benjamin Netanyahu en Israel y sus secuelas. Comenzamos.
El 1 de noviembre de 2022, los israelíes volvieron a las urnas por quinta vez en tan solo 4 años. El favorito era Benjamin Netanyahu, procesado por varios casos de corrupción.
Dani, partidario de Benjamin Netanyahu.
Tenemos muchos problemas aquí en Israel. Es por eso que votamos por Netanyahu. Como lo conocemos bien,
Benjamin Netanyahu obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas. El escrutinio definitivo otorgó 32 escaños al Likud de Netanyahu, que triunfó en los comicios y alcanzó los 64 diputados junto con sus aliados, los ultraderechistas del Partido Sionista Religioso, 14, los ultraortodoxos de Shas, 11, y Judaísmo Unido de la Torá, 7. Así Netanyahu volvió al poder tras más de un año en la oposición, creando el gabinete más extremista de la historia del régimen israelí.
Benjamin Netanyahu, primer ministro electo israelí.
Hoy hemos ganado un gran voto de confianza. El Likud.
El bloque del primer ministro saliente, el centrista Yair Lapid, obtuvo 51 escaños en los comicios. El partido Yesh Atid de Lapid calificó la victoria de Netanyahu como un día negro para Israel.
Un día negro para la democracia israelí, en el que el primer ministro designado chantajeó a sus aliados, cuyo objetivo común es sacarlo de los tribunales, perjudicando así al Estado. El gobierno entrante que encabezará el líder del Likud, Benjamin Netanyahu, es un gobierno de destrucción.
Muchos de los israelíes han expresado su preocupación por la vuelta al poder de Netanyahu con un gabinete lleno de figuras de extrema derecha.
Yoshi Sarifi, residente de Tel Aviv.
El político de extrema derecha Itamar Ben-Gvir es la sorpresa de esta elección. Se esperaba que ascendiera, pero no tanto. Espero, por la derecha, por el Estado de Israel, que sea moderado.
Saúl, residente de Tel Aviv.
First of all, I'm concerned for what's going to happen here in Israel, about Israel's democracy.
En primer lugar, estoy preocupado por lo que sucederá aquí en Israel, por la democracia de Israel, por la influencia de los partidos hasídicos sobre Israel, por el racismo de Itamar Ben-Gvir, por Bezalel Smotrich y cómo él está llevando el Partido Religioso Nacional a un punto de vista extremista. Al observar a Netanyahu durante años, creo que Netanyahu haría todo lo necesario para poder obtener el poder, y si eso significa que tiene que incluir a estos partidos en el gobierno y a estas personas y darles un ministerio o una cartera, entonces lo hará para poder mantener el poder y para formar la coalición que necesita para dirigir el gobierno.
Y es que en función a todo ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de La Causa Palestina.
Al Jazeera English, @AJEnglish. Una coalición liderada por el derechista ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ganó la mayoría de los escaños en el parlamento de 120 escaños. mongmawaiwai@hot4e. ¿No debería estar en la cárcel? @fekrututrump. Criminal de guerra de vuelta en su trono. Salud. @truthgribón. No se debe permitir que los racistas y los criminales ocupen posiciones de poder. @toremart1. Pensaba que estaba bajo acusación. Supongo que eso ya no importa. Nadan Scheiner, @scheinerld35. Él es un dictador fascista corrupto. Israel se ha convertido en un estado terrorista. Irene, @pontirene. Ese matón debería estar en la cárcel. Maribalas, @maribalas07. La prisión para Netanyahu podría ser el comienzo de algo que evitaría el asesinato continuo de palestinos. Aimsa, @lilakatusin. Netanyahu o Yair Lapid o cualquier otro es lo mismo, excepto por el hecho de que cada uno tiene una forma diferente de manipular a sus aliados en Occidente para mantener la impunidad por sus crímenes contra Palestina.
Tema de análisis. Nicolás Hadwe es analista internacional. Nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, los israelíes han escogido la formación del gabinete más extremista de su historia. Y uno se pregunta, a ver, ¿cómo se puede entender todo esto? ¿Por qué escogieron a Netanyahu, que está además envuelto en varios escándalos y casos de corrupción?
Bueno, la sociedad israelí es una sociedad psicopática, muy agresiva. Es una sociedad que pretende, como dé lugar, expulsar al pueblo palestino de su territorio. A raíz de las últimas operaciones de la resistencia y la negación a cualquier solución política de cualquier especie, y al verse intensificada la guerra, los elementos más extremistas de la sociedad psicopática de Israel entonces quieren entrar en una confrontación criminal directa con la población palestina y expulsarlos. Netanyahu le ha ofrecido a los sectores más extremistas no solo integrarlos al gobierno, sino que además ofrecerle la expulsión y el asesinato masivo de los palestinos, cosa que ya lo estamos viendo diariamente.
Hacemos un poco de contexto, y es que Israel celebró sus quintas elecciones en 4 años. Ahora, Nicola, ¿usted cree que el gabinete de Netanyahu va a sobrevivir o incluso hará otra crisis política y es posible que existan hasta nuevas elecciones en un futuro no tan lejano?
Todas las alianzas políticas en Palestina ocupada son muy frágiles y dependen principalmente del momento histórico, político, diplomático o militar que se está viviendo. Entonces, esa fragilidad augura de que muy pronto van a haber problemas de gobernabilidad, van a haber problemas de choques internos, y esa estabilidad que ellos buscan no la van a encontrar. No la van a encontrar. Van a haber cambios y van a seguir habiendo cambios, porque vuelvo a repetir, la estabilidad de ese país está en relación a la lucha contra el pueblo palestino, y el pueblo palestino no va a dejar de luchar. Por lo tanto, estabilidad en ese país no va a haber.
Nicolás, acá hay personajes puntuales. Itamar Ben-Gvir, que es uno de los principales socios de Netanyahu, que es además un conocido extremista y racista, incluso para los aliados occidentales de Israel. ¿Occidente revisará sus lazos con Tel Aviv por la inclusión de estas figuras que son racistas en el gabinete de Netanyahu?
No. No, Occidente ha entrado en una etapa de mayor agresividad. Ellos están viendo que la acción del Frente de la Resistencia en Asia Occidental, y no olvidemos que Asia Occidental es el sector geográfico donde está el mayor abastecimiento que tiene Europa de energía. Entonces ellos, al verse que están siendo expulsados de Asia Occidental, quieren intensificar la militarización y las agresiones contra los países que circundan el Estado infanticida de Israel. Por esa razón, ellos toleran a Israel lo protegen y lo van a seguir manteniendo militarmente y acrecentando el apoyo militar porque lo necesitan en sus aventuras en Asia Occidental. Este gobierno no es casual, este gobierno tiene la simpatía de Occidente y goza el apoyo de Occidente.
Es la opinión de los expertos. Nicola, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.
La vuelta al poder de Benjamín Netanyahu, esta vez con un gabinete aún más extremista y racista, ha provocado la reacción de los palestinos. El primer ministro palestino afirma que todos los líderes israelíes, independientemente de sus afiliaciones políticas, persiguen un mismo plan con respecto a Palestina.
Mohammad Shetayeh, primer ministro de Palestina.
La diferencia entre los partidos israelíes es la misma que existe entre Pepsi y Coca-Cola. No nos hacíamos ilusiones de que las elecciones israelíes producirían un socio para la paz.
Los palestinos advierten sobre la escalada de agresiones contra su pueblo con la llegada al poder de la extrema derecha en Israel. No obstante, aseguran que con su resistencia harán fracasar los complots del enemigo israelí.
Wasel Abu Youssef, miembro del Comité Ejecutivo de OLP.
El pueblo palestino ha sido testigo de muchos gobiernos que intentaron imponer agendas para expulsar al pueblo palestino y eliminar la posibilidad de obtener sus derechos, pero no lo lograron. Este gobierno no tendrá éxito si es diferente en forma y contenido de otros gobiernos, o en términos de incluir partidos más fascistas como parte de este gobierno liderado por Netanyahu. Creo que esto no asustará al pueblo palestino, sino que les dará más persistencia y determinación para exigir derechos de libertad e independencia.
Desde el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, también afirman que no habrá cambios en las políticas israelíes hacia el pueblo palestino.
Hasem Kassem, portavoz del Movimiento de Resistencia Hamas.
No esperamos cambios en ninguna de las políticas sionistas hacia nuestro pueblo, excepto una escalada en la agresión contra nuestros lugares sagrados y nuestro pueblo en Al-Quds y la Franja de Gaza. Estas elecciones no pueden cambiar la política de Israel, sino que impulsarán el consenso entre los partidos israelíes para negarle al pueblo palestino sus derechos mínimos.
También denuncian que se requiere mayor resistencia frente al régimen, tras la llegada al poder de elementos de extrema derecha en el gabinete israelí.
Hasem Kassem añadió:
los resultados de las elecciones israelíes confirman el aumento de la presencia de la extrema derecha y de los más extremistas, y la entrada de elementos fascistas y racistas en el escenario político sionista. Esta es una escena que indica que nuestro pueblo palestino enfrentará una ola creciente de terrorismo y agresión israelí contra nuestras entidades y nuestro pueblo, y esto requiere más acción de resistencia en todas las regiones de Palestina.
Por su parte, los ciudadanos palestinos expresan su preocupación sobre el posible aumento de atrocidades y represiones israelíes contra el pueblo palestino durante el nuevo gabinete de Netanyahu.
Yusef Hatab, residente de la Franja de Gaza.
Ninguno de los gobiernos que Benjamin Netanyahu formó en los años anteriores le dio al pueblo palestino sus derechos. Incluso rechazó todos los acuerdos con la autoridad palestina. Este próximo gobierno es un gobierno de extrema derecha. Como resultado, el pueblo palestino no será testigo de nada más que guerra, destrucción, asesinatos y más derramamiento de sangre, demoliciones de casas, desarraigo de tierras, confiscación de tierras y la construcción de más asentamientos.
Akram Siadeh, residente de la Franja de Gaza, expresó:
el pueblo palestino no tiene grandes esperanzas en ningún futuro gobierno israelí. Las experiencias anteriores fueron prueba de que estos gobiernos no tienen nada nuevo que ofrecer al pueblo palestino. Por el contrario, todos los gobiernos anteriores solían practicar el peor tipo de injusticia contra nuestra gente en Al-Quds, Cisjordania y Gaza.
Mahmoud Saou, residente de Al-Quds.
Mi casa está amenazada. La casa de mi vecino también está amenazada. Todos recibimos órdenes de desalojo o tribunales o aumento de alquiler. También órdenes de no construir o renovar.
A su vez, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano, Hezbollah, aseguró que desde su creación en 1948, todos los gabinetes israelíes han sido criminales, belicistas y usurpadores. Además, llamó al pueblo palestino a intensificar la resistencia durante el mandato de Netanyahu.
Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah de Líbano.
Todos son iguales, todos son peores que los otros. Gobiernos que han sido entidades usurpadoras desde el primer gobierno de David Ben-Gurión hasta el día de hoy. Han sido gobiernos criminales, belicistas, ocupantes y usurpadores que son crueles y no tienen moral ni humanidad.
Para más análisis nos acompaña ahora Isaac Biggio, es analista internacional y está en Londres. Isaac, ¿cómo los palestinos deben responder a la llegada al poder de la extrema derecha en Israel?
Bueno, yo creo que es un gobierno de provocación, porque tenemos elementos que hoy acabo de leer el Financial Times, que abiertamente son caracterizados por esta prensa que es de los sectores financieros británicos, conservadores, ¿no? Como un gobierno racista, extremista, el más extremista que ha tenido la historia de este país, ¿no? Y la política que van a tener es anexar todos los territorios que quieran, y tienen varios ministros que plantean la deportación, inclusive los ciudadanos árabes que tiene Israel, y creo que va a ser un gobierno de provocación completa contra el pueblo palestino. Y además, creo que con esto se acaba el sueño de la solución de los dos estados, y creo que solo queda ahora luchar por una sola república multiétnica, y creo que la otra solución es que es necesario tratar de ahora ganar sectores de la población judía que deben estar totalmente en contra de este régimen tan racista que hay, ¿no?
Isaac, pero con todo y esto, uno se pregunta, con la vuelta al poder de Netanyahu, ¿es posible alguna solución, dijera uno, pacífica al conflicto palestino-israelí o en lo absoluto?
Lo dudo, porque Netanyahu vuelve con un gobierno que no está interesado en ningún tipo de diálogo ni de transacción. Lo que quieren es simple y llanamente anexarse la mayor cantidad posible de territorios, expulsar gente, y creo que vamos a tener un gobierno sumamente represivo, ¿no? Y me temo que inclusive podría esto llegar a un conflicto internacional, me temo que inclusive podría conllevar a que Israel entre en una guerra con el eje Siria, Líbano, Irak e Irán. Es un gobierno muy provocador, y además Netanyahu y varios de su gabinete no tienen tantos problemas con la justicia para ellos buscar azuzar la cuestión del nacionalista, les va a ayudar a torear las acusaciones que tienen en contra.
Es un caso sumamente serio. El gabinete de Yair Lapid, que era considerado incluso como moderado en Occidente, cometió incluso crímenes más atroces contra los palestinos en Al-Quds, en Gaza y en la Cisjordania ocupada, ¿no? En los territorios ocupados. ¿Cómo se puede vislumbrar acá el futuro? ¿El gabinete de Netanyahu podría intensificar aún más esa represión ya existente contra los palestinos? O incluso uno se pregunta, ¿será posible ver ahora sí una reacción fuerte de la comunidad internacional para de una vez por todas detener los crímenes israelíes?
Yo creo que va a haber una mayor represión, mayor anexión. Creo que vamos a tener una mayor militarización en las zonas ocupadas después de la guerra del 67. Y sí creo que esto va a debilitar bastante la imagen internacional de Israel, ¿no? Pero también creo que va a generar que dentro de la población que tiene la ciudadanía israelí empiecen a haber sectores que cada vez entiendan más la necesidad de que hay que unirse con toda la población palestina de todas las religiones para ir paso a una solución. La única que yo veo en este momento es una república única desde el Jordán hasta el Mediterráneo, donde todas las religiones, todas las etnias puedan convivir en paz. Esa creo que es la única solución. Ya se acabó la idea de que dos estados, y de que Israel es la patria de todos los judíos de todo el mundo. Creo que eso ya se acabó con este gobierno. O sea, tenemos un gobierno tan ultra que va a desacreditar tremendamente este tipo de ideas, ¿no?
Vamos a ver qué ocurre entonces. Isaac, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Revisemos de inmediato cómo es que la prensa internacional ha abordado este tema.
www.euronews.com. Netanyahu y sus aliados obtienen la mayoría para gobernar Israel tras el recuento final. www.hispantv.com. Retorno de Netanyahu, día negro para Israel, afirma Yesh Atid. www.gpost.com. El nuevo gobierno no sobrevivirá tanto, predice parlamentario de Likud. www.lahaine.org. Los israelíes acaban de votar por un apartheid duro. Ahora se quitaron la máscara.
Benjamin Netanyahu, el primer ministro más longevo de la historia del régimen de Israel, ha vuelto al poder tras más de un año en oposición. Y es que Netanyahu, salpicado en varios casos de corrupción, ha demostrado que incluso hace todo lo posible para aferrarse al poder y así escapar desde luego de los tribunales, incluso si todo eso significa aliarse con los elementos racistas y también de extrema derecha. Y es que personas como Itamar Ben-Gvir y también Bezalel Smotrich, que han hablado abiertamente sobre la superioridad de la raza judía y han gritado incluso muerte a los árabes en reiteradas ocasiones, hacen parte del gabinete. En las próximas semanas vamos a hablar más sobre la llegada al poder de extrema derecha en Israel y desde luego sus consecuencias y las reacciones de los aliados occidentales del régimen de Tel Aviv. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Hasta la próxima. Buena jornada.
Flint, una ciudad a 106 kilómetros al noreste de Detroit, localizada en el estado de Michigan, Estados Unidos, es el lugar donde surgió uno de los gigantes del sector automotriz, General Motors. A raíz del amplio desarrollo de esta compañía, durante años ha sido catalogada como una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos. Al trasladarse gran parte de la compañía a China, todos los trabajadores de este gigante económico se quedaron en paro y por ende Flint, con unos 100.000 habitantes, pasó a ser una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos. Este hecho desencadenó que la vida de los habitantes de Flint se adentrara en una situación crítica. Todo se produjo en abril de 2014, cuando los pobres habitantes del Flint pagaban el mayor coste de consumo de agua de todos los Estados Unidos. Y para reducir este gasto, las autoridades de Flint cambiaron la fuente de suministro de agua potable de Detroit a río de esta ciudad. Fue a partir de ese entonces cuando los habitantes empezaron a denunciar la mala calidad del agua, el olor y el sabor insoportables. Y como consecuencia de todo ello, 12 personas perdieron la vida. Las autoridades negaron cualquier posible vinculación entre los fallecidos y las pésimas condiciones del agua, además de que durante 2 años se censuraron las protestas protagonizadas por los habitantes de Flint. A lo largo de todo ese lapso de tiempo, más personas se enfermaron debido al mal estado del agua. No obstante, una pediatra resolvió el gran enigma y reveló toda la verdad en torno a los hechos. Luego de llevar a cabo varias pruebas, la doctora Monahan Atisha indicó que unos 9.000 menores con edades inferiores a los 6 años corrían el peligro de padecer daños cerebrales, problemas de conducta e incluso enfermedades que podrían transmitir a las futuras generaciones. Basándose en informes de grupos que analizan la salubridad del agua y los alimentos, el diario USA Today anunció que los habitantes de Flint habían estado consumiendo agua contaminada con plomo durante todo ese tiempo y que las autoridades de la ciudad habían optado por no revelar la verdad, puesto que se habían enriquecido percibiendo millones de dólares gracias al desarrollo del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable. En un artículo titulado 10 realidades que no les cuentan acerca de Flint, Michael Moore, un destacado cineasta estadounidense conocido por sus trabajos en los que critica a personajes como George W. Bush y Donald Trump, escribe: mientras en Flint les daban agua contaminada a los menores, a la compañía General Motors se le proporcionaba un acceso exclusivo a las fuentes de agua potable y limpia para uso personal. En una manifestación en apoyo a sus conciudadanos, Moore dijo que las autoridades estadounidenses sabían que los habitantes de Flint no tenían el suficiente poder político como para plantar cara a la compañía y que sus actuaciones con los afrodescendientes de Flint constituían en realidad una crisis racista. A principios de 2016, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de esta noticia. Y fue entonces cuando Barack Obama se vio obligado a ceder ante las presiones y decretar el estado de alarma. Flint es un pequeño ejemplo de la realidad del capitalismo y del racismo en los Estados Unidos. Situaciones similares se registraron en Anibal, Missouri, Taylor, en Texas, Gardena, en California, Toledo, en Ohio y otros puntos del país norteamericano.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.